las plagas en Egipto. Éxodo capítulo 8. Empezando con la plaga de las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, dejar ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora viene otra demanda. Antes de alguna de estas plagas viene una amenaza, una demanda. Otras plagas vienen sin ningún anuncio, sin ninguna oportunidad de recapacitar. Moisés aquí está hablando en el nombre de Dios, con la autoridad de Dios. No está pidiendo permiso. Dije, deja ir ¿a quién? A mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Como que mientras Faraón está resistiendo, está robando de Dios algo importante, el servicio de su pueblo. Y está revelando algo más aquí. Dios está diciendo que Dios tiene un pueblo en el mundo. Y siempre ha sido así. Dios tiene un pueblo en el mundo. Y que el pueblo de Dios es un grupo de personas especiales, escogidas soberanamente. No está enseñando aquí que todo el mundo es el pueblo de Dios. Dios dije, deje ir a mi pueblo. Amén. Y aún así, porque en aquel entonces, y todos están invitados a participar, a hacer preguntas, dudas, lo que sea. Pero así es, y aún en hebreo va a decir que Moisés dejó todas sus comunidades en Egipto para sufrir el oprobio de Cristo. Entonces, en términos del libro de Hebreos, Moisés era cristiano. Porque la presencia de Cristo estaba ahí aún en el Testamento Viejo. Y así es, el pueblo de Cristo es el pueblo de Dios. Pero no está diciendo aquí que todo el mundo es el pueblo de Dios. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Los que eran ahí formando una relación con Dios por medio del pacto, por medio de la relación. Versículo 2. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Amenazas. Las amenazas son incluidas en los motivos que Dios emplea en su gobierno del mundo. Así que ninguna ley tiene fuerza realmente si no hay consecuencia en violar tal ley. No serían leyes, no serían mandatos, decretos, si no tenía una amenaza concreta atrás de ella. Serían sugerencias. Pero la Biblia no dice que Dios dio los 10 sugerencias, sino los 10 mandamientos. Así existe en la Biblia una ley, un principio de siembra y cosecha. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es automáticamente parte del universo de Dios. Cada acto, cada transgresión, cada palabra tiene su consecuencia en la economía de Dios. Cristo enseñó de esta manera en Mateo. Si alguien quiere leer Mateo 12, treinta y seis y treinta y siete. Cristo dice, una palabra nomás, una palabra ociosa. ¿Qué tal una palabra maliciosa? ¿Qué tal una mirada mala? ¿Qué tal una acción mala? Cristo dice, cada palabra tiene su consecuencia en el día de juicio. Y así Dios sí usará amenazas en su gobierno. Regresando a nuestro texto en capítulo 3. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. En el capítulo 5:2, aquí en Éxodo, Faraón dijo, yo no conozco a Jehová. Pero ahora, poco a poco, Faraón está empezando a conocer algo de Dios. Pero no como su padre, no como su salvador, sino simplemente como su juez. Tristemente hay hombres en el mundo que no tienen más relación con Dios que esta. Dios es como su juez, a veces como su enemigo, y la causa no está en Dios, sino que hay hombres irrazonables. A mí me encantan las ranas. Hay una barranca atrás de mi casa. Y en la primavera se escuchan las ranas cantando allá. En la noche. Es muy bonito. Y la rana no es ninguna amenaza, ¿verdad? Un niño puede fácilmente matar una rana. No es un animal fuerte. Pero estas criaturas iban a conquistar el país de Egipto. Con todo su poder, bajo el control de Dios. Dios normalmente mantiene toda la naturaleza en balance, todo en su lugar, todo bonito, pero a veces tiene que emplear su creación para castigar y azotar al hombre. Por eso dice en Romanos 8 que toda la creación gime y está sujetada a corrupción y a vanidad. En Romanos 8, y lo podemos ver en nuestros días, dicen que esa enfermedad de SARS que empezó en China vino por medio de un gato. Muchas veces hay gripas que vienen de gallinas o de cerdos, y Dios emplea la naturaleza que fue creado bueno, como dice en Génesis, dice, y Dios vio todo que era bueno, y todo sujetado al hombre, pero ahora con el hombre bajo la maldición de la caída, hasta la naturaleza está gimiendo. En Romanos 8 y 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los animales son buenos, pero Dios puso los animales bajo el dominio de hombre, y el hombre está caído. Por lo tanto, Dios usa a veces los animales para maldecir al hombre en su rebelión. Regresando al texto en versículo 4, las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. La primera plaga no tocó a los ricos. Dice en 7:24, no tenía agua, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Pero los ricos, los grandes, pues, tú me buscas el agua, yo me quedo aquí en casa. Pero ahora la segunda plaga está tocando a todos, nadie está escapando. Versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Uno de los propósitos de las plagas era mostrar el poder de Dios. Y como que Dios estaba con Moisés. Y por consecuencia Moisés era más poderoso que Faraón. Que al fin y al cabo Faraón era un perdedor, como el diablo. y que Moisés era un ganador como Cristo Jesús. Vamos a ver más adelante en Éxodo 11. Mire lo que dice en Éxodo 11 y 3. Éxodo 11 y 3 dice, Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de egipcios. Eso quiere decir el pueblo de los judíos. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces todo el mundo está diciendo, este Moisés sí, es formidable. Ese hombre de Dios es formidable. Y tenía mucho prestigio. Y Faraón estaba perdiendo su prestigio. En Éxodo 10 y 7, dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Entonces Faraón estaba perdiendo su posición, su prestigio, y Moisés estaba levantando por medio del poder. El pueblo de Dios está respetado cuando haya poder, pero solamente hay poder cuando hay santidad. Versículo 8-7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Cada vez que participaron los hechiceros, simplemente añadieron al mal. No pudieron quitar las ranas, sino hacer más. Pero era para sembrar duda sobre el poder divino de Moisés. Para que digan, no es gran cosa, nuestros hombres pueden hacer el mismo. Dios permitió a los magos que se hiciera el mismo de los demás. Era un medio para endurecer más el corazón del rey, como Dios anunció antes, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios de Jehová. Aquí hay algo nuevo. Antes dijo, yo no conozco a Jehová en su arrogancia, pero ahora, viendo que sus magos pudieran llamar a las ranas, pero no pudieron quitarlas, ya después de dormir con ranas en su cama, a tener ranas en su mesa, en todos lados, después de vivir con ellas, viene a Moisés con una petición de oración. Es incrédulo. Es como que los incrédulos están discipulados en este capítulo. Y también estaba haciendo una promesa. Versículo 8 dice, y dejaré ir al tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. ¿Por qué esto? ¿Por qué dice? Pues tú puedes indicarme el tiempo. Es para que todo el mundo sepa que Moisés está en control. Que el dominio de Dios, claro, es de Dios, pero administrado por medio de Moisés. Versículo 10. Y él dijo, Faraón dijo, mañana. ¿Por qué no dijo inmediatamente? Pues está esperando, pues quizás se van a ir temprano o más tarde. Y yo puedo decir, pues, no tiene nada que ver con Moisés. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Versículo 11. Y las ranas se irán de ti, de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Así, de esta forma, la palabra de Moisés, o sea, la palabra de Dios por medio de Moisés, tenía más y más autoridad. Y es un principio importante. Eso es lo que Dios está haciendo, confirmando su palabra. Porque ¿qué es el propósito del diablo? Sembrar duda en la palabra de Dios. Desde el principio, ¿verdad? ¿Qué dijo el diablo en el principio? Sí. Sí. Precisamente en este capítulo 3 de Éxodo, El diablo estaba sembrando duda en la palabra de Dios. Pero la serpiente, en Génesis 3:1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Con qué la Biblia dice que no puedes cometer fornicación? ¿Con qué dice la Biblia que tiene que respetar las autoridades civiles? ¿Con qué dice la Biblia que tiene que obedecer a sus padres? Sembrando duda en la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Exactamente como Faraón. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco Jehová. ¿Qué es eso, la palabra de Jehová? Sembrando duda. Propósito de Satanás y propósito de Dios, confirmando su palabra, enseñando que es confiable. Como Cristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumple. Bueno, versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. Y hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Murieron, sí, pero no desaparecieron. Simplemente murieron. Dicen 14. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Olían mal. No desaparecieron completamente, para que no sean olvidadas inmediatamente. Quitándolos de esos poderosos, de esos ricos, iban a pensar, nah, eso no ocurrió, fue una pesadilla nomás. No, que se quedan un rato, que huelan, que vean. 15. Pero viendo Faraón que habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Él pudo escapar. Pues yo me voy a mi jardín y el viento se sopla de esta dirección. Yo me voy a escapar. Él pudo escapar. Pero había muchos en Egipto que no pudieron escapar. No pudieron escaparse. Vieron sus cuerpos de esas ranas. Olían el pudor y pensaban, ¿a dónde va todo esto? ¿Qué será la conclusión de todo esto? ¿Acaso nuestro rey no puede protegernos? En la Biblia eso es el propósito del magistrado civil. Es proteger el pueblo de amenazas, de desastres, de invasiones. Y aquí hay invasiones de animales. Y el rey no puede hacer nada. Incompetente. Versículo 16. Entrando en otra plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Viene otra plaga, la tercera plaga, pero es diferente. Esta plaga viene sin ningún anuncio, viene sin ninguna amenaza. Dios no está bajo ninguna obligación de advertirte antes de mandar su maldición o sus castigos. Si tú recibes una amenaza, eso es un detalle de la misericordia de Dios. Pero Dios no tiene que actuar así. Puede simplemente atacar cuando Él quiere. 17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Una plaga diferente. Un gran despliegue del poder de Dios porque convirtió polvo en algo vivo. Como en la creación del mundo, cuando Dios hizo animales y el hombre del polvo. En versículo 18 dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. No pudieron. Dios no estaba permitiendo que los hechiceros sigan más allá. Ya han llegado al fin de sus poderes. 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Los hechiceros hicieron su confesión. Dios nos está visitando. Eso es un poder diferente. Eso no es un poder negro como nosotros tenemos. El diablo no puede sacar seres vivos del polvo. No tiene ese poder de creación. Esto era evidencia que Dios estaba involucrado en esto. Es como que cuando Cristo estaba escribiendo en el polvo, dedo de Dios estaba escribiendo, y había una convicción entre los hipócritas que querían apedrear la mujer adúltera. Versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ha pasado 3 plagas, 2 con amenaza, 1 vino de repente ahora, empezando otra serie. Esta con amenaza. En versículo 20. Dice que vaya al Faraón cuando esté saliendo del río. El río en la cultura de Egipto era algo sagrado. Hicieron sus devocionales de su paganismo allá, su idolatría en el río. Y Moisés iba a decir en la mañana, cuando el faraón estaba de componer su mente en su religión: mire, olvídate de tus dioses. Quiero hablar de mi Dios y de su poder infinito. Versículo 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. No simplemente moscas, pero toda clase de moscas, una gran variedad de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Hay lugares en el mundo en que hay moscas en todos lados. Se llega a su cara y uno se trata de espantarlos. Entra en sus oídos. Se han ido en camping. Y sabe, viene un mosquito y uno tratando de espantarlo. Pero hay lugares de, después de intentar 1000 veces, simplemente se deja y ahí los moscas están andando. A veces se ve en la televisión niños, hombres, en que tienen una mosca allá caminando en su cara. Pero los egipcios tenían una cultura conocida por su limpieza. Era insoportable para ellos tener moscas en sus caras constantemente, especialmente sus sacerdotes, en sus ojos, en sus orejas, tratando de entrar en su boca cuando hablaban, cubriendo su comida. Eso es lo que Dios mandó. Versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Otra cosa nueva. Ahora, las plagas no están tocando al pueblo de los hebreos. A las plagas anteriores, probablemente que sí. Era justo. Somos todos pecadores, por cuanto todos pecaron. Pero ahora Dios está empezando a hacer una distinción. Versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Esto es otro principio profundo. Lo que Dios siempre está haciendo. Separando. Poniendo una separación entre el pueblo de Dios y los demás. El trabajo del diablo es borrar esto. El diablo prefiere que el cristiano tenga tantos problemas, tantas contiendas, tantas, tanta carnalidad, que no sea diferente del mundo. Después tú dices que es cristiano, pero mire, es incrédulo, tiene una vida más recta que la tuya. Eso es la obra del diablo. Borrar la distinción entre los dos pueblos. Ojalá que veas la necesidad de la santidad en la vida cristiana. En Génesis 3:15 había evidencias de esto. 3:15 de Génesis dice, Dios dijo, y pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba hablando al diablo, al serpiente, diciendo que iba a tener dos simientes en el mundo. Entonces en la Biblia siempre hay dos grupos. El diablo tiene un montón de grupos. Todos son iguales, un grupo. Hay muchas religiones en el mundo, muchos grupos. Pero el diablo nunca dice que hay dos grupos. Es la Biblia que dice hay dos grupos. Simiente de arena, simiente de roca. Ovejas, cabritos y chivos. Pero van a ver esto continuamente en la Biblia. Dos grupos, dos destinos. La Biblia siempre va a venir una y otra vez que diciendo hay dos grupos y tienen que ser separados. Y el diablo va a venir y decir solamente hay un grupo o hay muchos grupos y tienen que ser mezclados, indistinguibles. Versículo 24. Y Jehová lo hizo así y vino a toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Así que en este caso, no están escapando los ricos. Dice, primeramente vino a Faraón. En su recámara, en su comida, en su cara, en su boca. Y dicen que son moscas molestísimas. Y solamente el pueblo de Dios estaba disfrutando la ausencia de los pueblos. Dios está haciendo una separación. Versículo 25, y tenía ellos un lugar apartado, Gosén. Su separación fue actualmente por medio del lugar. 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, ¡andad! ¡Ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra! Bueno, esto estuvo bien. Ya no estamos jugando. ¡Váyanse! Haga tu sacrificio. Esto es insoportable, fíjate. Pero en la tierra, aquí en la tierra. Puede adorar a tu Dios, pero aquí, no en el desierto. Versículo 26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. La abominación porque los egipcios adoraban animales y los judíos iban a matar animales. Dos religiones chocando. He aquí, si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Entonces Moisés está razonando con él diciendo, es imposible, no podemos hacerlo acá. 27, llegando al fin. Camino de 3 días iremos. No está pidiendo permiso. ¡Iremos! Camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Ya sabemos qué hacer. Ya tenemos nuestras instrucciones. Y estas instrucciones tienen autoridad. Tienen una autoridad suprema y Él está diciendo a Faraón, tú tienes que entender esto. Estamos operando con principios, con leyes que tiene autoridad. 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios y Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Estoy diciendo, ok, puedes hacerlo. Pero yo todavía quiero poner mis restricciones. Después de todo, yo estoy encargado de ese país, ¿no? Yo tengo el dominio aquí, ¿no? Haz lo que quieres, pero no muy lejos. Y ahora ore por mí. Está rogando, está dependiendo de Moisés para tener una vida soportable. Pero él está engañándose a sí mismo, pensando que él todavía tiene control. Él ya perdió el control hace algunos capítulos. 29. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Está diciendo, está bien, yo haré, vamos a quitar las moscas, pero tienes que cumplir tu promesa, ¿eh? 30, ya terminando. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Faraón dijo en 5:2, yo no conozco a Jehová. Pero ahora está aprendiendo, poco a poco, de cómo es Dios. Antes de tener la palabra de Dios en su vida, Faraón hacía lo que le pegaba la gana. Nadie pudiera decir nada en contra de él. Pero ahora ha venido la palabra de Dios a su vida. Y Dios, por medio de Moisés, está discipulando al pueblo de Egipto con prodigios, con poder, con destrucción. Hasta los incrédulos están recibiendo el discipulado, pero no en forma de redención, en forma de control. Bueno, unos puntos de doctrina y con esto vamos a cerrar. Punto primero, Dios tiene un pueblo en el mundo. Dios tiene un pueblo escogido. Y esto tiene que ser libertados. Tienen que ser redimidos. Puede ser que este pueblo todavía está atrapado en la esclavitud. Puede ser que hay personas viviendo en esta ciudad que están atrapados, esclavos, en la esclavitud del pecado. Pero tiene que ser libertado. En Mateo 3:11. Mateo 3:11. Si alguien quiere leer 3, 11 y 12. Dice que su aventador está en su mano. Cristo, viendo su aventador como la palabra de Dios, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, grupo número 1, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Solamente dos grupos. Y están descubiertos por la palabra de Dios. En Mateo 13. Una y otra vez en las parábolas, en 13:36, hay una parábola de la cizaña, o mejor, empezamos en 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Solamente dos grupos. Hay hijos del reino, y hay hijos del malo. Siempre en la Biblia hay dos grupos. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del ciego, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Solamente dos grupos. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, en versículo 47, la red. La parábola de la red. Dice, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoja de toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla y sentados recojan lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Dos grupos. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un pueblo en el mundo escogido por Dios. Y ese pueblo fue escogido no porque eran justos. Dios los hizo justos. Dios los justificó por fe, pagado por el sacrificio de Cristo Jesús. Y como Arsenio enseñó la semana pasada, están en una santificación progresiva. Pero fueron seleccionados por gracia. Dice en Deuteronomio 9:4, como que este principio de ser escogido por gracia es un principio antiguo. En Deuteronomio 9:4 dice Dios hablando a los judíos: no piensas en tu corazón cuando Jehová tu Dios le haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arrojó delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia. ¿Por qué Dios tiene que repetir esta 3 veces? Porque mucha de la gente que usted encuentra van a pensar: pues creo que Dios me va a recibir porque yo hago esto, yo voy a la iglesia. Y van confiando en su justicia. Entonces Dios no tiene que simplemente repetir la 3 veces, pero miles de veces. Porque la gran mayoría, hasta la fecha, de los hombres están confiando en su propia justicia. Pero Dios tiene un pueblo. Y a veces este pueblo ni es todavía salvada. Como dije, pueden ser esclavos todavía del pecado, pero Dios tiene ese pueblo. Cristo sabe quiénes son. En Hechos 18, estudiamos en un domingo, en Hechos 18:9, Cristo hablando a Pablo dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es el mismo en el Nuevo Testamento. Dios tiene un pueblo. Algunos de ellos ya son salvados. Algunos de ellos todavía no, pero Dios tiene su pueblo. Otro punto de doctrina en este capítulo, estamos cerrando. En versículo 25, en nuestro capítulo de hoy, en 8:25, hay un principio importante. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Aquí en la tierra con nosotros. No van a ir lejos. Si el diablo no puede tenerte completamente, si el diablo no puede tener un dominio total sobre su familia, se tratará de convencerte a tener una consagración parcial. Sí, puedes servir a Dios, pero no allá, aquí, bajo mi control. Se tratará de convencerte a ofrecer a Dios una obediencia parcial. Más tarde va a decir: pues pueden ir, pero deja a sus hijos aquí. Como el diablo va a decir: ¿quieres ser cristiano? Está bien, pero no arrastran sus hijos a la iglesia. Déjanlos en paz. Más tarde va a decir: pueden ir, pero deja los rebaños acá. Como el diablo va a decir: pues pueden consagrar un poquito de tu tiempo, puede dar a Dios algunas migajas, pero tu propiedad, no me hagas reír. ¿Cuál es la solución a esta tentación a una obediencia parcial? La solución está en el Éxodo 10:26, versículo que nadie pudiera encontrar en el día en que fue en nuestro sorteo, cuando Moisés va a decir a Moisés, ¿alguien sabe? Ni una pezuña dejaremos. Esa es la actitud que debemos de tener. El diablo dice: sí, sus hijos están recibiendo al Señor, pero este es mío. Este nunca. Este es el cordero negro de la familia. ¡Es mío! Hay que responder así: ni una pezuña. Escúchame bien. Ni una pezuña dejaremos. Último punto, y con esto estamos cerrando. En versículo 19, pueden ver en Faraón que realmente es irrazonable. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció. Hay evidencias para él, pero él tiene una soberbia. Él tiene una pasión por su poder, por su control. Y parece que las ranas eran una buena representación de él. Porque si miras una rana, se quiere hincharse la garganta. Y anda como es algo muy grande. Pero está ahí en la oscuridad y está cantando en el lodo. Y así está el faraón, cantando en el lodo. Y cuando todas estas ranas estaban muriéndose, podridas, era como Arsenio enseñó la semana pasada, en el principio de Isaías. Arsenio enseñó en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendidas, ni suavizadas con aceite. Así era la impresión que Faraón estaba dando a Dios. Algo que olía mal, completamente enfermo, hinchado, cantando en el lodo. Pero lo que Faraón hizo era injusto, porque dijo Dios, Dios dio una promesa en Génesis 12, cerrando ya. Génesis 12, Dios dijo a Abraham en 12:3, bendeciré a los que bendijeran, y a los que maldijeran, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Egipto fue bendecido por la descendencia de Abraham cuando vino José para salvarlos de la del hambre. Pero injustamente ese faraón tomó control del pueblo, esclavizándoles. Y era injusto, eran maltratados, eran maldecidos de parte de faraón. Y Dios hizo la promesa: bendeciré a los que te bendijan, y a los que maldijeron, maldeciré. Y Dios estaba cumpliendo su promesa. Y así Cristo también. En el Mateo 25, cuando Cristo dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Dijo, lo hiciste a mis hermanos, al pueblo de Dios. Me hiciste a mí. Sigue en fuerza la promesa. Conclusión, amigo, señora, señorita, si tú tienes esta actitud de rebeldía, cuando viene a ti la palabra de Dios, es posible que tú tendrás que sufrir una de estas series de destrucción gradual como faraón. Pero en tu caso tienes la obligación, sabemos tu responsabilidad, tienes la obligación de arrepentir, y también tienes una promesa. Es el último versículo. Seguro, seguro, palabra de honor, estamos cerrando con esto. Ezequiel 33, una promesa. Dios dijo al profeta, diles, vivo yo. Ezequiel 33, 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. En inglés dice, Dios no tiene placer en la destrucción del impío. Está llamándolos. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Porque la amenaza está ahí. La amenaza es severa y es segura. ¿Por qué moriréis? Dios está razonando con el pecador. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Hay pago suficiente en el sacrificio de Cristo para pagar sus deudas, ¿por qué moriréis? Dios quiere razonar con el pecador. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprender de ti, línea sobre línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Señor, que estudiaremos. Sigue, Señor, bendiciendo nuestra iglesia. Sigue, Señor, levantando maestros en esta iglesia, Señor, como tú estás levantando a Arsenio, Señor, y a Jorge. Úsalo, Señor, en ese ministerio de enseñanza. Y sigue, Señor, levantando a otros hombres, Señor. Hay mucha necesidad en este mundo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos.